Bien, pues vamos a la enseñanza de esta tarde. Seguimos con nuestro estudio de Primera de Juan y vamos al capítulo 2 de Primera de Juan. Y hoy vamos a estar viendo los versículos 7 al 11, Primera de Juan 2, del 7 al 11, y hemos titulado esta enseñanza El amor como marca del cristiano. Vamos a leer ahí Primera de Juan 2, del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oremos. Bendito Padre, venimos delante de ti dándote gracias por esta libertad con la cual podemos abrir tu santa palabra y exponernos a ella, a lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu voz y mejor aún nuestro corazón dispuesto para todo aquello que tú quieres mostrarnos y hacer en nuestras vidas. Te pido misericordia, Señor, para nosotros y especialmente para aquellos que aún no han nacido de nuevo, para que tu gracia sea derramada sobre sus vidas, dándole, Señor, la oportunidad de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Te bendecimos, Señor, y nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, existe una fuerte conexión y además directa entre la fe y la manera en la que vivimos. Espero que a estas alturas ya nos haya quedado claro. Lo vimos en Santiago. Cuando Santiago dice que la fe se demuestra por las obras. Y Juan dice que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Sabemos que las obras no salvan, no salvan, pero son necesariamente una evidencia de salvación. Si alguien realmente ha nacido de nuevo, dos cosas se dejarán ver en su vida, dos aspectos fundamentales: obediencia a Dios y amor por los hermanos en la fe. Si amamos a Dios, entonces nuestro deseo será obedecerle. Jesús dijo, y está registrado en Juan 15:10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en 15:14, en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si decimos obedecer a Dios, entonces es que le amamos. Si decimos amarle, entonces es que le obedecemos. Pero no solo eso, si decimos obedecer a Dios, entonces amamos a nuestros hermanos. Jesús lo dijo en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y este es el tema de Juan. Juan dice ahí en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y más adelante en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿sí?, habla de obediencia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sí? No es un nuevo mensaje, dice Juan, puesto que desde el principio lo han escuchado. Y es lo mismo que dice aquí en el versículo 7 del pasaje que estamos viendo. Primera de Juan 2:7 dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Sí? Al declarar que no les escribía un nuevo mandamiento, Juan les aseguraba que no estaba inventando algo nuevo, una nueva disposición, una nueva regla, una nueva ley o una imposición de su parte. Solo les recordaba lo que habían oído desde el principio. ¿Y cuándo es ese principio? El principio de su experiencia cristiana. Cuando ellos recibieron a Cristo, seguramente escucharon esto. Y no se trataba de una nueva enseñanza, una nueva revelación, sino el mismo y poderoso evangelio. Algunos piensan que el evangelio es útil únicamente para el inicio de la vida cristiana. Hay que dar el evangelio para que se conviertan. Y sí, es importante, es fundamental. Y que de ahí en adelante hay que buscar nuevas experiencias, cosas más profundas. Así eran los gnósticos que combatía Juan. Ellos apelaban al conocimiento superior y todo aquel que se conformara con el simple evangelio quedaba fuera de los iluminados. Era considerado como un ignorante. Por eso Juan les asegura que no se trataba de algo nuevo, sino la palabra que habían oído desde el principio de su conversión, desde el inicio de sus vidas espirituales. Si el evangelio les fue bien presentado, y creemos que así lo fue, desde un principio entendieron realmente las demandas del evangelio. En Marcos 12, 29 al 31, Jesús define claramente estas demandas. Marcos 12, 29 al 31 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dos aspectos sumamente importantes. Amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume la ley. Y cuando el evangelio es bien presentado, se debe incluir el costo de seguir a Cristo. Que en palabras del mismo Señor Jesús, en Lucas 14:33, dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Así que quien en realidad recibe una nueva vida por el poder del Espíritu Santo, no la piensa para seguir a Cristo cueste lo que cueste. Pero si alguien dice sí, quiero a Cristo, movido solamente por una emoción o por una necesidad apremiante, podrá decir sí, aceptar a Cristo en su corazón. Pero cuando vienen las pruebas, o se da cuenta que seguir la voluntad de Dios afecta su estilo de vida, entonces da marcha atrás. O tal vez siga creyendo que es nacido de nuevo, pero en realidad no lo es. Eso lo aclara el Señor Jesús en la parábola del sembrador. Si vamos a la explicación que él mismo da de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, Mateo 13, del 18 al 23, dice Jesús: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, presenta tres casos en los cuales realmente la palabra no halló tierra fértil. Y luego concluye diciendo en el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La presentación del verdadero evangelio es fundamental para que las personas no se engañen o sean engañadas. No se trata solamente de sacarles una confesión. Tú recibe a Cristo, acéptalo, llévatelo a tu casa. Sino que en realidad tiene que ser una convicción que el Espíritu Santo pone en la persona. Pues la misma Escritura dice que Él da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que el mandamiento que habían oído era el de creer en Jesucristo y hacer lo que Él mandó, y no solamente mandó, sino que modeló con su vida. Cuando ellos se convirtieron a Cristo, debieron haberse comprometido a amar a Dios y a los demás y a obedecer sus mandamientos. Todo lo cual Jesús hizo y modeló durante su ministerio terrenal. Como vimos la semana pasada, la obediencia a Dios es una señal de una verdadera conversión. Pues no podían afirmar haber creído en Cristo como su Salvador y no guardar su palabra. Así que no era algo nuevo para ellos. Cuán repetidas ocasiones en esta carta hace alusión a aquello que habían oído desde el principio. Y preocupado por la introducción de nuevas revelaciones por parte de ese grupo de secesionistas, de esos iluminados, Juan les reitera que lo que se les había enseñado seguía vigente y era tan básico como creer en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, y amarse unos a otros. De no haber estos dos elementos, la persona sigue en tinieblas, de acuerdo a lo que dice Juan. Y es probable que este grupo de secesionistas estuvieran acusando a Juan de introducir una nueva enseñanza acerca del amor sacrificial entre hermanos. Ellos lo que menos querían saber era de algún compromiso, de alguna responsabilidad. Ellos querían andar en sus ondas acá elevadas, ¿no?, de pensamiento, de conocimiento, en ese orgullo que produce el nada más estar adquiriendo conocimiento y sentir que por eso ya están en otro nivel muy diferente a los demás. ellos de cierta manera decían que lo único que la persona tenía que creer es que Dios salva por gracia. Y no importa lo que la persona piense o haga de ahí en adelante. Y les decían, si obedeces la palabra de Dios o no la obedeces, si amas o no amas, si confiesas o no confiesas tus pecados, da lo mismo. Lo importante es el conocimiento. Pero Juan no se estaba sacando algo de la manga, pues mucho antes de que ellos fueran cristianos, sobre todo si venían de un trasfondo judío, habían escuchado lo que Dios demandaba de su pueblo, que era exactamente lo mismo, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Entonces no era algo nuevo, esto ellos ya lo conocían. A lo mejor estaban siendo bombardeados por otras ideas y Juan quiere contrarrestar eso y decir, no hagan caso de eso. Lo que yo les estoy enseñando y diciendo no es una cosa novedosa. Sin embargo, en el siguiente versículo, en el 8, les dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Sí. Bueno, Juan, defínete. O es algo nuevo o no es algo nuevo. Es un mandamiento nuevo o no es un mandamiento nuevo. Y él aquí, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿A qué se refiere Juan con eso? Después de haber dicho que no les estaba enseñando algo nuevo, ¿por qué dice aquí, os escribo un mandamiento nuevo? Y aquí es muy interesante que nuevo no es en el sentido cronológico, para lo cual se hubiera usado la palabra kairos en el original, sino es la palabra kainos, que implica que algo adquiere un nuevo valor, algo que ya existe, pero que adquiere un nuevo valor. Es decir, algo que aunque ya existía, jamás alguien había vivido. No se había dado a conocer de la manera perfecta, de la manera completa. Así que implica un nuevo énfasis, un cumplimiento en Jesús y también una nueva experiencia para los creyentes. Y dice Juan, este mandamiento es nuevo porque es verdadero en él y en vosotros. Es decir, el antiguo mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo tomaba un nuevo sentido en la persona de Cristo. Nunca antes alguien había cumplido y modelado a la perfección el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como él lo hizo. Así que la novedad no estaba en el mandamiento de amar, sino en la perfecta manifestación del amor en la persona de Cristo. Él es el cumplimiento de ese mandamiento. Y no importa de quién se trate, todo hombre se queda corto en modelar ese amor. Así es que el único que lo ha cumplido es Jesucristo. Es el Hijo de Dios quien reveló la naturaleza de Dios de manera que nunca antes había sido manifestada. Y realmente no eran palabras originadas en Juan mismo, sino que él las había escuchado de su maestro, de Jesús. Estando ahí en el aposento alto unos días, unas horas realmente antes de su muerte, Jesús les dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. Es el mismo concepto. De ahí lo tomó Juan. ¿En qué consiste ese nuevo mandamiento? Dice Jesús, que os améis unos a otros. Oye, Jesús, eso no es nuevo. Eso ya Si somos de trasfondo judío, ya lo sabíamos desde el principio. Pero ahí no queda. Dice Jesús, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Lo nuevo está precisamente en esa expresión, como yo os he amado. Nunca antes, insisto, se había modelado tan claramente el mandamiento de amar al prójimo. Así que Jesús con su vida nos ejemplifica lo que significa amarnos unos a otros. ¿Cómo los amó? ¿Cómo nos amó? De muchas maneras, como lo podemos observar en los evangelios. Ahí vemos en los evangelios todas las maneras en que Jesús amó a la gente. Pero principalmente, y en el contexto de Juan capítulo 13, ese amor lo manifestó humillándose ante sus discípulos para lavarle los pies. Mientras ellos discutían acerca de quién sería el mayor, y Judas fraguaba la traición, Jesús se despoja de su posición y se humilla para realizar la tarea reservada para el menor de los sirvientes, que era lavar los pies a los visitantes. No había un mandato que dijera que tenía que hacerlo. Fue un acto espontáneo como expresión de ese amor. Así también, de la misma manera, el amor es la motivación central para que los seguidores de Cristo nos sirvamos unos a otros, dando así testimonio de estar en unión con Él. Y este acto, al mismo tiempo que resumía todo lo que Jesús había hecho por sus discípulos durante los 3 años que estuvo con ellos, también apuntaba a la mayor demostración de amor que aún estaba por realizar, y que es su muerte en la cruz. Jesús mismo dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este. Por eso dice Jesús, como yo os he amado, así debéis amarse los unos a los otros. ¿Sí? Qué claro, pero qué responsabilidad también. Ese amor, dice Juan, ese nuevo mandamiento es verdadero en Él. Pero no solamente en Él, sino en vosotros. Si se fijan en el versículo 8, 1 Juan 2, 8, que es verdadero en Él, ¿y quién más? Y en vosotros. Así que este nuevo mandamiento no solamente tiene una nueva expresión debido al despliegue, ¿verdad?, de poderoso del amor de Cristo en su vida y su ministerio, sino también en nosotros. Juan les dice, este mandamiento es verdadero en Cristo, en Él. Y por el hecho de que ustedes están en Cristo, también es verdadero en ustedes. Es también nuevo en el sentido de su manifestación en la vida de los cristianos. Es una gloriosa demostración de lo que significa ser una nueva creación en Cristo. Los pecadores son radicalmente humillados al grado de aborrecerse y negarse a sí mismos. Así que ese nuevo mandamiento es verdadero en Cristo y en los que están en Cristo. Es importante entender que en la salvación el Espíritu Santo viene a morar en el cristiano y produce un fruto espiritual. Digo, se espera, ¿verdad?, que todos los cristianos manifestemos un fruto espiritual. Como dice Pablo ahí en su carta a los Gálatas, Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Empieza por el amor y ese es el más importante, el amor. Así que en el momento de la salvación, al recibir el Espíritu Santo, entonces tenemos la capacidad de manifestar el amor de Cristo en nuestras vidas. Pablo afirmó la presencia de este amor en los creyentes en Romanos 5:5, donde dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, fíjense bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nosotros lo poseemos, y si lo poseemos, entonces lo podemos manifestar. Cuando comprendemos que ese amor ha sido depositado en nuestros corazones, entonces no hay excusa para poder expresarlo a la manera de Jesús. Claro, no con su perfección. Este nuevo mandamiento del amor es verdad en Cristo originalmente y por derivación en los que estamos en Él, en los cristianos. Es verdad en Él de manera perfecta y en los cristianos de manera imperfecta. Y todo esto es posible, dice Juan, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este mandamiento, dice Juan, es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, esta nueva capacidad para amar es posible porque la luz ya alumbra, porque Jesús ha venido y Él es la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús ha inaugurado el reino de luz. Y ya sabemos lo que pasa donde hay luz. ¿Qué pasa donde hay luz? La oscuridad desaparece. Las tinieblas desaparecen, van pasando. ¿Sí? Pablo dice en 2 Corintios 4:5-6, si quieren ir ahí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, fue Dios quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, de tal manera que pudiéramos ver a Jesucristo como nuestro Salvador. Este es un milagro que Dios opera. Él es quien manda, que ordena, que resplandezca la luz del Evangelio en los que llegamos a creer. Y es por medio de este milagro de la regeneración que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y por lo tanto ya no somos de la noche ni de las tinieblas, sino hijos de luz e hijos del día. El conocimiento de Cristo es suficiente para disipar las tinieblas. Él es la luz. Y el conocimiento de la luz es suficiente para disipar las tinieblas. Pero no es algo que sucede de manera total cuando nacemos de nuevo. Qué bueno sería, ¿no?, que el momento de nacer de nuevo completamente fuéramos transformados, que no hubiera ni un rasgo de tinieblas, de oscuridad en nuestra vida. Qué bonito sería. Pero no es así. Dios no lo dispuso de esa manera. Tenemos que actuar por fe, vivir por fe el tiempo que nos quede antes de ir a su presencia. Y es en esa fe precisamente que vamos entendiendo más, vamos conociendo más, vamos admirando más, vamos viendo más a Jesucristo y el Evangelio de su gracia. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El progreso diario es necesario. Y la exposición a la palabra de Dios y específicamente al Evangelio nos va dando más luz cada día. Por eso la importancia de estar exponiéndonos continuamente a la palabra de Dios y al Evangelio. ¿Sí? No como los gnósticos, ¿verdad? Que dicen, no, ¿para qué otra vez el Evangelio? Eso ya lo sabemos. Siguiente capítulo. Vamos a ver experiencias, vamos a ver algo diferente que nos cimbre, que nos cause, ¿verdad? Que realmente estamos teniendo un conocimiento superior. Cuando la luz verdadera alumbra y sabemos que Cristo es la luz verdadera, las tinieblas van pasando y somos conformados cada día más a su imagen. Es decir, su amor se debe ver reflejado en nuestras vidas. Así que la luz tiene que ver con el amor. La luz tiene que ver con el amor. Y por el contrario, el odio con la falta de luz. Y Juan dice en los versículos 9 al 11 que el amor realmente es un estilo de vida del verdadero creyente. Primero de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan aplica la prueba del amor a los que profesan ser cristianos. Sí, ya aplicó la prueba doctrinal para aquellos que no creían en Jesucristo encarnado. Sí. Ya aplicó la prueba de la confesión de pecado, del reconocimiento de la condición pecaminosa de cada quien. Ya aplicó la prueba de la obediencia a Dios a través de guardar su palabra. Pero aquí aplica la prueba del amor. La presencia del amor es un indicador de transformación, de salvación y de comunión con Dios. El que dice que está en comunión con Dios en Cristo, pero aborrece a su hermano, dice Juan, está en una contradicción. Y su profesión es negada por su conducta. Lo que dice que es, queda totalmente nulificado por cómo vive. Y tal persona ha confundido un conocimiento intelectual por una experiencia espiritual. Tal como lo dijo Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Puede ser que dicha persona sepa mucho de doctrina cristiana, pero si no tiene amor, si no tiene amor por sus hermanos, por los hermanos, aún no le resplandece el Evangelio. En realidad no se ha convertido de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Como dice Juan ahí en el versículo 11, las tinieblas le han cegado los ojos y por lo tanto camina a ciegas y no sabe a dónde va. El que no ama, dice Juan, no sabe hacia dónde va. Está caminando a ciegas. ¿Y qué pasa cuando estás caminando en un lugar completamente oscuro? Cuando tratas de avanzar en un lugar completamente oscuro. Te vas a tropezar, te vas a golpear. ¿Sí? Porque no es posible seguir adelante. El que no ama peca continuamente contra los demás. Y por supuesto, en contra de Dios. Y no importa qué tan religioso parezca, qué tan iluminado se crea, si no ama toda su vida, es caída tras caída en horribles pecados. Y así es todo aquel que aborrece a su hermano. No sabe a dónde va, está cegado. Cree seguir cierto camino, pero en realidad va por el camino equivocado. No sabe a dónde va, pero sí tiene un lugar ese destino. Aunque él no sepa a dónde va, sí tiene un lugar ese destino. La palabra es muy clara al respecto. Va por el camino espacioso que lleva a la perdición eterna. Jesús lo dijo en Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Así que alguien puede alegar que tiene la doctrina correcta, ser el más ortodoxo de los cristianos, entre los cristianos. Pero si no tiene amor, en realidad aún está en tinieblas, viviendo en el reino de Satanás y al servicio de Satanás. ¿Qué dijo Pablo con respecto a eso? En 1 Corintios 13. ¿Qué dice Pablo con respecto a estas personas? Dice, si yo hablase en lengua, está hablando en sentido figurado, y dice, si yo hablase en lenguas, 1 Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? O sea, si acaso pudiera hacer cosas que parecieran muy espirituales, pero si no tengo amor, pues ahora sí que es puro ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es muy claro. Puedo hasta dar mi vida por X causa, dar todo lo que tengo para los pobres, pero sin amor, dice, de nada te sirve. Nada sirve, nada soy. El verdadero amor, dice Pablo, en el 4, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces no importa lo que diga la persona, si no tiene amor, realmente no está en la luz, ¿sí? Está todavía en tinieblas y aborrece, dice, el que aborrece a sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que odia, que detesta. Tanto el amor como el odio son afectos naturales que Dios ha puesto en el hombre. ¿Debemos sentir odio? Sí, hacia el pecado, hacia aquello que ofende a Dios. Lo que pasó es que en la caída se pervirtió el hombre, el orden, perdón, y el hombre ahora ama lo que debe aborrecer y aborrece lo que debe amar. Están torcidos los renglones ahí. Por lo tanto, cuando una persona es regenerada por obra del Espíritu Santo y viene a salvación, lo que hace Dios es que restaura esos afectos al orden original, de tal manera que se fijen en los objetos correctos, ¿sí? Amar a Dios y aborrecer lo que Dios aborrece, ¿sí? Amar a Dios y amar lo que Dios ama. Eso es el resultado de una regeneración, de un cambio de corazón. Amar a Dios y hacer su voluntad. Odiar el pecado y todo lo que se oponga a Dios. Es por eso que el verdadero cristiano no puede odiar a sus hermanos en Cristo, porque si están en Cristo, son amados por el Padre. Y aborrecer aquí es más que un sentir, ¿verdad?, de desagrado por alguien. O sea, no es posible que todos a tu alrededor te agraden por igual. Esa es una realidad. No es posible. Puede haber personas que te agraden más que otras, por afinidad, por relación, porque son más fáciles de tratar, etcétera. Así que aborrecer no se trata de no preferir a alguien en relación a otro. Es decir, a este amo y a este amo menos. No se trata de eso. Es despreciar. Aborrecer es despreciar al grado de desearle el mal. Es el odio que Caín le tuvo a su hermano Abel y que lo llevó a matarlo. Es el odio que los hermanos de José le tuvieron para estar dispuestos a dejarlo morir o venderlo a unos mercaderes de esclavos. El cristiano puede pecar en contra de sus hermanos, pero el Espíritu Santo lo convence de su pecado y lo guía al arrepentimiento. Es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, hay unas bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, del 21 al 24, Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? ¿Podemos pecar contra un hermano? Sí. Pero el Espíritu Santo nos convence del pecado. Y el mandato que el Señor da es: deja tus rollos religiosos a un ladito y ve y pide perdón. Reconcíliate con tu hermano. Y después ven y presenta tu ofrenda. Eso es amar. Eso es amar al hermano. Pero el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, se levanta en contra de los creyentes y los desprecia. ¿Qué dijo Jesús a los judíos que querían matarlo? Ustedes son hijos de su padre el diablo. Ay, gracias. ¿Sí? Porque me quieren matar. Oye, pero somos hijos de Abraham. Pues podrán decir que son hijos de no sé quién, pero la realidad se ve. ¿Sí? Los hechos demuestran algo totalmente distinto. Son hijos de su padre el diablo. Porque me quieren matar. El no cristiano desprecia al cristiano porque considera que se está perdiendo de lo mejor de la vida. Conocí a un hombre que se convierte a Cristo y dedica su vida a Él, a servirlo. Cambia totalmente su vida. Era antes de eso un joven borracho, alcohólico. Su mamá, acostumbrado a que llegaban en las madrugadas y lo aventaban ahí en la puerta de su casa, tirado, ebrio. Cuando se entera que su hijo se convierte, le dice: hijo, preferiría seguirte viendo borracho que de santurrón. O sea, ¿quién puede decir eso? ¿Quién en su cabal juicio puede decir eso? Pero esa es la mente natural, es la mente que no conoce a Dios, ¿verdad? Los impíos envidian la paz que los cristianos podemos tener en medio de una tribulación. Y no soportan verse confrontados en sus disoluciones, ¿sí? No soportan un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque los acusa. Dice Pedro en 1 Pedro 4:4, a estos, hablando de los impíos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, hablan mal de ellos, blasfeman de ustedes, porque no soportan, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno. Por el contrario, versículo 10, el que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si estoy en la luz, amo a mi hermano, como dice el versículo 9. Si no lo amo, quiere decir que estoy en tinieblas. Pero si amo a mi hermano, permanezco en la luz. ¿Sí? Si estoy en la luz, amo. Y si amo, permanezco en la luz. Habla de una permanencia en la luz como efecto de amar a mi hermano. Entonces, no solamente por causa de que estoy en la luz amo, sino porque amo, permanezco en esa luz. Es la perseverancia lo que demuestra que realmente estoy en la luz. Y no se trata de mostrar amor una sola vez y ya, sino de amar continuamente. Y esto es lo más difícil. Amar continuamente, perseverar en el amor. Porque ¿qué pasa cuando alguien nos hace algo? O percibimos que nos hace algo. Creemos que nos hace algo y nos ofendemos. ¿Sí? ¿Seguiré amando? Ahí está la verdadera prueba. ¿Seguiré amando a esa persona? ¿Reaccionaré bíblicamente y le seguiré amando y le perdonaré como Cristo me perdonó a mí? Esa es la prueba. La medida de mi amor hace evidente la medida de la luz espiritual que hay en mí. Repito, la medida de mi amor hace evidente la medida de la luz espiritual que hay en mí. Es algo que habla más que las palabras. Sabemos que las palabras se las lleva el viento. Así que no se trata de decir que amo únicamente, sino de demostrarlo. El amor es un afecto real, es activo y es benevolente. Es decir, no es fingido, puesto que se demuestra con hechos que procuran el bienestar del otro. Mientras que el odio desprecia, envidia, el amor procura el bien. El amor verdadero provee una evidencia externa de la realidad interna de estar en la luz, es decir, en Cristo. ¿Sí? Y dice aquí Juan, en él no hay tropiezo. No solo el amor hacia los hermanos es una evidencia de haber nacido de nuevo y de estar en Cristo y un medio de mantener la comunión con Dios, sino que también nos preserva de una conducta escandalosa. ¿Sí? El permanecer en ese amor nos preserva, nos cuida, nos guarda de una conducta escandalosa. Cuando dice aquí Juan, en él no hay tropiezo, la palabra tropiezo en el original es escándalo. Es de donde obtenemos la palabra escándalo. ¿Sí? Y generalmente se usa como sinónimo de pecado o de una ofensa. Por lo que literalmente Juan dice, y en él no hay pecado. O visto de otra manera, o no hay nada que lo haga ofender. Lo que Juan está diciendo es, el amor fraternal nos mantiene en la luz y por lo tanto no tropezaremos. Mientras que caminar en tinieblas necesariamente me va a llevar a tropezar, El mantenerme en la luz, manifestado a través de ese amor hacia los hermanos, evitará que caiga. Amo tanto a mis hermanos que no voy a pecar en contra de ellos. Esto es entendible en lo natural. Y Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Sí? Mientras que si caminas en un lugar iluminado, podrás librar los obstáculos y saber por dónde vas. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? La palabra de Dios nos va guiando para saber por dónde vamos. Aquel que habitualmente manifiesta bondad, misericordia, entrega incondicional, paciencia y perdón hacia sus hermanos, está demostrando haber sido transformado por el poder del Evangelio. Y por lo tanto, será movido a evitar todo aquello que pueda afectar su testimonio ofendiendo a sus hermanos. ¿Se dan cuenta? En lo que consiste realmente el amor por los hermanos. Te amo tanto que no quiero ofenderte. No quiero hacer algo que te ofenda. Y esa es la mejor motivación, claro, primero para con Dios. Pero hablando en el amor horizontal, para aquellos que amo y que digo amar. ¿Qué mejor manera de prevenir las ofensas que el amor? Si amo a mi esposa con el amor de Cristo, lo menos que deseo hacer es algo que la afecte negativamente y cuestione mi amor por ella. Y además mi profesión de fe. Sí, el Antiguo Testamento dijo: no adulterarás. Pero lo que está detrás de eso, que realmente es eficaz, es el amor. No es el mandamiento, porque no tiene ningún poder el mandamiento, sino es el amor de Cristo en la vida del creyente que hace vivo ese mandamiento. Dice: no adulterarás, ¿por qué? Porque amo. No mentirás, pues no voy a mentir, ¿por qué? Porque amo a Dios y porque amo a mi hermano, a mi hermana, y no voy a hacer algo que le ofenda o que cause un mal testimonio y la haga caer. No codiciarás. Y así nos podemos ir. Si amas a tu hermano, procura su bien. Y aun cuando te haya ofendido, tú reaccionarás como dice la Biblia, de devolver bien por mal. ¿Sí? Que nos cuesta mucho trabajo. Pero ese es el verdadero amor. Ese es el amor que dijo Jesús: como yo os he amado, así van a amar a sus hermanos. Cuando amamos a Dios y obedecemos su palabra, realmente estamos manifestando el amor de Cristo a otros. Permanecemos en la luz y por lo tanto no tropezaremos, no pecaremos en contra de nuestros hermanos, ni los haremos pecar. Pablo dijo en Romanos capítulo 13, Romanos 13, del 8 al 10, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí? Ha cumplido la ley. ¿Sí? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es solamente el amor de Dios que nos ha dado en Cristo que podemos cumplir esto. el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Jesús dijo, si regresamos a Juan capítulo 13, ahí en el aposento alto, cuando les dice en el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he mandado que también os améis unos a otros. En el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, si hablamos de seguridad de salvación, de vivir en esa verdadera seguridad de mi salvación, yo voy a saber si soy discípulo de Cristo por el amor que tenga hacia mis hermanos. Y no solo eso, sino que los demás también sabrán que soy discípulo de Cristo por el amor que manifieste hacia mis hermanos. Y es un amor sacrificial que no busca lo suyo y que está dispuesto a humillarse para servir a los demás. Humillarse al grado de estar dispuesto a dar su vida por ellos. ¿Qué es más fácil? ¿Dar tu vida por alguien o vivir para esa persona? Piénsalo. Piénsalo. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Dar tu vida por alguien que quieres mucho? A lo mejor no es nada difícil. ¿Pero vive para esa persona? A pesar de cómo es. ¿Sí? Está difícil, ¿verdad? Es un amor sacrificial. Y tenemos que preguntarnos, ¿realmente amas al pueblo de Dios? ¿Amo al pueblo de Dios? ¿Amo a mis hermanos lo suficiente como para servirlos? ¿Servirlos de la manera que Jesús sirvió a sus discípulos, lavándole los pies, humillándose ante ellos? ¿Amamos a los hermanos de la manera en que Jesús nos sirvió, haciéndose hombre y en esa humilde condición dar su vida, derramar su sangre por el pago de nuestros pecados? ¿Amamos a nuestros hermanos lo suficiente como para perdonarles cualquier cosa que nos hagan? Como dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Los amas lo suficiente como para soportarlos en sus debilidades? ¿Servir de apoyo para su crecimiento espiritual? ¿Los amas lo suficiente como para poner tu vida por ellos? La mayor demostración de amor, dijo Jesús, es dar la propia vida por los demás. Y Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense bien, siendo aún pecadores. ¿Sí? En ese mismo pasaje Pablo dice, bueno, a lo mejor estás dispuesto a dar tu vida por alguien bueno. Pero Cristo, cuando aún estabas bien enfrascado en tus pecados, murió por ti. Ese es amor. Si tuvieres amor los unos con los otros. En eso se va a conocer si somos discípulos de Cristo o no. Y este es el corazón del testimonio cristiano. Y este es el fundamento sobre el cual el Evangelio se vuelve creíble en la manera en que nos tratamos, en que nos amamos unos a otros. Vamos a participar de la cena del Señor. Y sería pertinente en este momento hacer una evaluación, una autoevaluación, que tú hagas un examen personal ahí, a la luz de lo que hemos estado viendo en Primera de Juan, para saber si realmente estás en la fe. Si la participación en la cena del Señor es por fe, es estar realmente en la fe de Jesucristo como Salvador. Es un momento sublime en el que recordamos, hacemos memoria de lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? No es algo que merezcamos, pero es algo que debemos creer para poder participar de ello. Así que yo te pediría que a la luz de lo que hemos estado viendo en Primera de Juan, hagas un autoanálisis y te apliques en primer lugar la prueba doctrinal. ¿Cuál es esa? Comprendo y acepto que Cristo es el Hijo de Dios, que vino en carne para salvarme, y que sin Él estoy muerto en delitos y pecados, sujeto a la ira de Dios y camino a la perdición eterna. ¿Reconozco mi propia condición pecaminosa y necesidad de un Salvador? Y luego la prueba moral. ¿Realmente hay un deseo en mí de conocer y obedecer la palabra de Dios? ¿En realidad quiero obedecerle? Y luego, ¿amo a mis hermanos con amor sacrificial? Nadie te va a juzgar en esto. Nadie te puede juzgar en esto. Pero sí tienes que ser honesto delante de Dios y decir, realmente, a la luz de lo que hemos estado viendo en Primera de Juan, estoy en la luz. Y si no, corre, pero corre a la luz. Reconoce tus pecados y que no hay otra manera de salvarte sino por medio de sacrificio, del sacrificio de Cristo. Vamos a orar. Oh, qué amor, qué inmenso amor, dice el canto precioso. Un amor inigualable, incomprensible, el que has tenido para con nosotros. Sabemos que jamás podremos igualar ese amor, porque solamente es verdadero en Jesucristo. Pero que estamos en Él y por estar en Él disfrutamos de su gracia. Somos participantes de ese amor. Señor, ayúdanos a recordar que has puesto ese amor en nosotros para que vivamos por Él, para que nos neguemos a nosotros mismos prefiriéndote a ti, prefiriendo a aquellos por los cuales tú también derramaste tu sangre preciosa. Señor, no hay mérito alguno en ser llamado tu hijo. Ningún mérito en nosotros, sino únicamente los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy conmemoramos ese hecho maravilloso. Como iglesia participamos de esta bendición de recordar mediante el pan y el vino el sacrificio hecho por nuestro rescate. Señor, permite que cada uno de los que participemos podamos hacerlo con un corazón agradecido, plenamente consciente de que hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que tu gracia, Señor, nos permite hacerlo. Te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.